El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Boca que vuela.
Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme. Mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala, regando el tiempo.
Boca que vuela hoy de mí hacia ti, hoy de ti hacia mí.
Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado desesperado. Y escucho entonces la tierra yo.
¡Boca que vuela!
La era está pariendo un corazón.
¡Boca que vuela! Las palabras nos liberan.
Se muere de dolor y hay que acudir corriendo.
¡Boca que vuela! Las palabras nos acercan.
La era está pariendo un corazón.
¡Boca que es abrazo! ¡Boca que es un beso! Boca que vuela los lunes de 19 a 21 por FM Moreno. Boca que vuela, idea y conducción, Sonia Olmo. Boca que vuela. Para darte mi oso de peluche, un copo de nieve dentro de un estuche. 14 boletos de esos capicúa y un collar de gotas nuevas de garúa. Tengo para darte besos de juguete, dos vueltas manzana en monocuete. Mi risa enjaulada, madejas de espuma, la mejor platea para ver la luna. Tengo para darte mi mantel, mi mesa, alguna latita llena de tristeza, hilos de arco iris que a veces consigo, y todos mis ratos, si tú eres mi amigo. El sabor de man. ¡Qué lindo! ¡Qué mezcla esta para hoy! Para arrancar Boca que Vuela con Víctor Heredia y el sabor de man en Canción de lo que tengo. Y acá estamos arrancando con esta hermosa definición de la amistad que nos hace doña Elsa Borneman. Hermosísima realmente. Todos mis ratos, ¿no? Todos mis ratos, si tú eres mi amigo. Hermoso, hermoso. Queríamos arrancar así con esto hoy, que estamos acá con amigos y otros que quedaron en venir que no van a venir. Y bueno, es así. Es boca que vuela. Es boca que vuela y es la vida, ¿vio?
Y palo que vuela.
Y palo que vuela. Es la vida, y es
así. No, si no hubiera sido para mí.
Para usted también el palo, don Iván Franco. ¿Cómo le va?
Bien, vos, Sonia, ¿cómo estás?
Bien, bien. Bueno, al menos vamos a celebrar el Día del Amigo acá con usted.
Por supuesto.
El amigo de fierro acá, don Iván Franco, ¿eh? Firme.
Con lluvia, con todo.
Con lluvia, vino ahí, sí. Ahora viene motorizado, le cuento, ¿no?
Bueno, sí.
El tronco móvil. O en el Super Chatarra Especial.
Qué bueno, dibujito como ese nunca
más. No hay dos. Qué lindo, ¿no? Hoy un día especial hoy.
Sí.
Sí, es un día especial. Tengo mi cabeza un poco a dar vuelta, le cuento. Veo ¿sí? cuando la vida te acomete, ¿no?
Sí, seguro.
Las cosas así te...
Y si no, no es vida.
Claro, bueno, aquí estamos. Para hablar de tantas cosas, del Día del Amigo, y mirá, ¿quién tengo acá?
Oh, mirá vos, Fontana Rosa.
El negro Fontana Rosa. Se cumplió otro aniversario de su fallecimiento.
Sí, el 19.
Así es. Y si hay que hablar de amigo, hay que hablar de él, no vamos a estar.
Estaban queriendo cambiar el día por el día de él, ¿viste?
Sí, el 19, un día antes del Día del Amigo.
Claro.
Y si hay alguien que merece, ¿no? Que se ponga su día como el Día del Amigo.
Y era un genio, un genio del humor, un gran artista, pero más que nada él disfrutar con la risa de otro.
Acá hay una frase que pusieron, dice, hay escritores que cuentan, yo empiezo a escribir una novela y de repente los personajes cobran vida. Puta, dice, qué suerte que tienen. A mí nunca me pasó. Yo les tengo que decir todo lo que tienen que hacer. Era un capo. Yo nunca me he reído tanto con alguien como con los cuentos de él. Me he descostillado de risa. Me acuerdo que estaba en el shopping, en el puestito. Me ponía esas horas largas que estaba ahí en la incubadora a leer los cuentos de Negro Fontana Rosa.
Genio, Negro.
Tengo una tosecita así, poco simpática. Así que ustedes que están escuchando, disculpen, pero este invierno me tiene mal. Tengo así como una gripe full time.
¿Sí?
Sí, no me abandona, es cariñosa.
Está bien. Con vos todo es cariñoso, Sonia.
No me abandona. No, no se ha encariñado conmigo desde abril que vengo así, más o menos.
Creo que son distintas gripes que son.
Yo creo que son varias.
Que se van turnando, ¿no?
Se turnan. Esta me ha quedado una tos así, fea, fea, le cuento. Pero bueno, hay que bancársela, qué sé yo. Supongo que para diciembre se me va a ir.
Capaz. Viste que hay una nueva peste que trajeron del Mundial, los que trajeron de Brasil. Un sarampión. No, pero de en serio.
Y se brotaron los chicos.
Pero bueno, claro. la tuya es argentina, bien argentina.
¿Un sarampión les dio?
Sí. Pero no los jugadores, la gente que fue. No sé si no se vacunaron o no sé qué, pero hoy estaba escuchando la noticia.
Muy cómico. A los brasileños le dio el sarampión.
Y bueno, lo transmitieron.
¿Viste cuando uno está muy loco se brota?
¿Viste?
Bueno, y si era para que se broten. Es el primer mundial que salimos segundo y somos campeones, ¿vio?
Sí, en serio.
estuvo sensacional. Eso no pasa habitualmente.
No, es verdad.
No, somos los campeones morales, los ganadores.
Sí, en serio.
Somos los mejores. Y estos chicos alemanes dejaron mucho que desear realmente.
Y bueno, eran medio tramposos. Después el bailecito ese, pero ven. Se los perdonan porque era tan malo el bailecito que hicieron.
Es que no era tienen humor malo, estos chicos. Son más. Son los peores.
Por eso se los perdona.
Chiste
eran tan
alemán.
Malos.
Chiste alemán, ¿viste?
Eran tan malos cantando, pobrecito, que ya ni te podía ofender.
Ni duele ya. Este mundial dio para mucho, ¿eh?
Sí.
Dio para mucho. Mire que nos fuimos enganchando así de a poco, ¿vio? Pero bien, digamos.
Y como que la gente no tenía mucho de decir, bueno, otro mundial que vamos a perder ahí en octavo.
No había mucha fe, ¿vio?
Al principio no, después empezaron a...
Empezamos a ver que los chicos jugaban por la camiseta.
Sí.
Empezaron a dejar ahí los pedazos en la cancha.
Mascherano, qué figura
un
Mascherano,
grosso,
¿no?
¿No?
Hoy compartí un... Hasta le hicieron una canción, un himno a Mascherano.
¿Un himno a Mascherano?
Sí, después lo tenés que ver, está buenísimo.
No, toda una serie de cosas que él es capaz de hacer, de todo. Es San Macherano.
Sí, pero claro. No, y bueno, de todas esas frases fueron armando ese himno, de todas las frases, ¿viste? Creo que incluso hay una página de lo que puede hacer Macherano y todas las cosas, estaba buenísimo. Y la canción, creo que era Mamá Macherano, y cantaba, qué sé yo, ¿quién sube al Everest al revés? Macherano. Y cosas así, espectacular.
No, dio para la anécdota este mundial.
Pero bueno, bien, bien. Isabela que se caía, se desmayaba. En la maqueta de mi nene que hicimos el mundial, lo hicimos a Isabela así desmayándose.
Vio, Matías, que nos faltó un programa, antes de la final, porque cada programa era antes de un partido y le poníamos la marchita y ganábamos,
Claro.
Teníamos que haber hecho un programa el sábado.
Falló la cábala.
Falló la cábala. Viste que le pusimos la marchita y ganamos con Holanda. Y después nos faltó un programa.
Claro.
Ahí está.
Ya para el próximo mundial en Rusia, vamos a ponernos a bailar.
Pusíamos. ¡Ah!
¿Cómo te tiene la gripe?
La pusíamos. Yo la pusía, vos la pusías, él la pusía. Nosotros la pusíamos. A los brasileños se la pusíamos.
Pobre los brasileños. Una bronca nos tenían.
Y va Franco. Estamos acá en Boca que Vuela, dispuestos a tener una larga charla con usted. Bien. Hemos arrancado comentando esta hermosa poesía sobre la amistad. Y si tiene ganas, vamos a escuchar un tema y después Dale. Seguimos charlando, ¿sí? Vamos, ahí está.
Yeah. tras el florero vacío, quién sabe si se puso a pensar.
Librería Lipibropos, todo en literatura infantil y juvenil. ¿Qué tenemos? Educación, formación docente, material didáctico, historia, comunicación, derecho, todo en historieta, teatro y mucho más. ¿Dónde estamos ahora? Sí, en Martínez Melo 178 Moreno. Como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. Librería Lipibropos, la aventura de leer.
Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas.
Para continuar caminando al sur por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos.
Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar,
solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros.
Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía.
Y estamos acá en Boca que Vuela charlando con Iván Franco. ¿Y qué nos trae Lipibropos? Nos trae un montón de cosas Lipibropos. Estamos a full, don Iván Franco. Estamos a full y se viene, ¿qué se viene? ¿Qué se viene para después de las vacaciones de invierno? Se viene el seminario
La historieta en el aula.
La historieta en el aula, que estamos organizando con los amigos de SUTEBA, con Patricia Luchetti. Y se viene entonces cuatro encuentros
y es una capacitación para docentes.
Exactamente. Yo creo que es sensacional la posibilidad que tenemos de organizar esto. Venimos trabajando con la historieta hace mucho tiempo. Ya hemos organizado hace un par de años en la Escuela Media 2 con Cristian Mallé, un seminario para docentes también de la historieta en el aula, con una participación más pequeña. Esto, la idea de este, que sea un seminario más de carácter más masivo, que llegue a todos los docentes. Van a ser cuatro encuentros, una jornada diaria, o sea, una jornada desde la mañana hasta la tarde, todo el día, en horario escolar, con justificación de sí, clase, sí. ¿No? O sea, el docente puede participar sin problema de falta. Y la idea es que realmente ver elaboración de proyectos, ¿no? Ver que el docente pueda, a partir de lo que se charle en esas charlas con ellos, en los talleres, llevar a la escuela proyectos y trabajarlo con los chicos y poder ir siguiendo durante todos estos meses esos trabajos, ¿no?
Por supuesto. Aparte, sabes, esto no es algo que está surgiendo desde ahora, es algo que se viene trabajando en el aula. Lo que me encanta de esto es que ahora va teniendo un carácter más formal. Antes yo, por ejemplo, con algunos compañeros lo hacíamos, pero era todo como quien dice, una gauchada, ¿no? Pero ahora está tomando un carácter institucional, los docentes están tomando conocimiento y aprendizaje de la importancia que tiene la historieta como material didáctico. Los chicos se enganchan mucho más con la historieta que con los textos y con cualquier otro material que uno lleve.
es, yo creo que lo que dijiste es fundamental, ¿no? O sea, antes uno lo hacía como de gauchada, ¿no? O sea, nosotros desde la librería organizábamos en la escuela donde nos dejaban, donde nos daban un espacio, donde podíamos organizar el seminario con algunos docentes que le interesaba el tema, que querían venir, querían ver, y íbamos de a poquito, ¿no? Metiendo, ¿no? Metiendo, creando espacios, pequeños espacios. La idea de hacerlo con su tema a mí es lo que nos permite ampliar, ¿no es cierto?, el panorama y llegar a más, a todos los docentes, digamos.
La idea es esa. Aparte, lo que apuntamos nosotros es que algún día, por medio de esto y de muchas otras cosas más, se vaya institucionalizando la historieta y, bueno, si logramos que se apruebe el proyecto de ley de la historieta, la defensa de la historieta nacional, ahí podríamos ya hablar de algo que no es, si querés o no, que sea algo como una ley que te pueda permitir a vos darte herramientas para trabajar y aplicarlo.
Exactamente, no quede librado a que el docente tenga ganas o le guste, sino que sea como un tema más, o sea, a realizar, ¿no? O sea, una, claro, materia como, más a llevar adelante.
Como
a
pasó, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo, hablar de la sexualidad en el aula. Antes, claro, era si el docente lo quería decir. Exacto. O no. Ahora que salió la ley, el docente sí o sí tiene que hablar.
Está obligado a hablar del tema, digamos. Uh-huh. Exactamente, o sea, con una obligatoriedad, lo que no quiere decir que se, porque esté obligado esté mal, digamos. No,
por supuesto, si es algo bueno. Se hace para que sea algo bueno.
La obligatoriedad lo que permite es que se sistematice, digamos, ¿no? O sea, que todos los docentes traten el tema. Eso,
claro,
está genial.
Que lo tomen, porque algunos, si no aprieta un poco el zapato, no se ocupan del tema.
Exactamente,
¿no?
Que no quede librado a la buena voluntad del docente o al de la directora que le gusta el tema. Y sí, acá vamos a hablar de la historieta porque a mí me gusta. O sea, que no quede librado al gusto personal del docente o del, exacto, director. Que sea como una campaña, o sea, educativa a favor de la historieta y que se lleve adelante en todas las escuelas, viendo realmente las posibilidades educativas que abre la historieta de comunicación y de comunicadora, ¿no? Que es lo fundamental.
Exacto, y que se lo vea como un recurso didáctico.
Exactamente.
Porque hoy en día se lo ve como, tal vez, como siempre se la vio la historieta, ¿no? Como en un segundo plano, decir, bueno, está bien, o qué sé yo. Generalmente en lengua, cuando a veces tocan la historieta, la tocan tan por arriba, que no, está bien, es un tema más y chau, ya terminó ahí.
Y yo me acuerdo cuando hicimos el seminario anterior para docentes, vinieron docentes de teatro, de plástica, maestras primarias muchas, bibliotecarias, pero docentes de lengua no han venido.
¿Viste?
Claro.
¿Y de artística tampoco?
Artística habían venido algunos, ¿ah, sí? Sí, habían venido de artística, sí. Ah. Más, o sea, lo toman más por el lado de la parte artística que la parte expresiva, ¿no?
Tenés,
o sea,
razón.
O sea, la educación tradicional, ¿no? Yo creo que hay que lograr con todo esto que vamos a hacer que se lo vea como un recurso, ya sea para expresarse en la palabra o en el dibujo. La historieta cuenta en imágenes y en palabras, digamos, ¿no? Tenemos esos dos recursos geniales para.
Y aparte, nosotros como argentinos tenemos un pasado tan rico en historieta. Por eso uno de los puntos sobre los que voy a tocar es la historieta tradicional como constructora de identidad. Porque nosotros tenemos una identidad mundial en la historieta que nos fuimos, de a poco fuimos perdiendo.
Ahora vamos a charlar sobre eso, ¿sí? Ahora vamos, a, hablando de identidad y de historieta tradicional, ¿sabes que vamos a escuchar un pequeño radioteatro en homenaje a Don Fontana Rosa sobre precisamente Inodoro Pereyra?
¡Qué grande!
Gran Inodoro. Personaje de nuestra identidad, precisamente. ¿Vamos a escucharlo?
Dale. Vale.
¡Pring!
Radio Historias Fantásticas presenta A la vejez, vihuela. Un nuevo capítulo en la vida de Inodoro Pereyra, el renegado. Fiel a su estilo productivo, nuestro telúrico personaje se encuentra en la galería de su rancho, jugando al truco con Mendieta y la Lora Flora, uno de los pocos pájaros que sobrevivió al último verano, que fue tan caluroso que a la pampa húmeda la dejó seca. Mientras la Eulogia, sufrida y voluminosa esposa del gaucho, amasa unas tortas fritas dietéticas. Y así comienza nuestra historia del día.
¡Falta envido!
¡Prr! ¡Quiero 29, Pereyra! ¡Prr!
¡Arr!
Mendieta, dígale a las loras que 32 son mejores.
Esto del truco a la distancia se hace muy largo.
Es que en esta soledad es jodido armar un truco de punta y hacha.
Y de cuatro ni le digo, Pereira.
Lleva mucho tiempo.
¿A quién aprovecha el tiempo? El tiempo no le hace daño. Y acumulará experiencia al menos en cumplir años.
¿De quién es eso, Mendieta?
Anónimo del romancero español, doña Eulogia.
Bueno, si sabemos que es del romancero español, no es tan anónimo. Romántico y español debe ser Julio Iglesias.
A ver, Pereira, baje la cabeza.
Inodoro Pereira no baja jamás la cabeza ante nadie.
¡Bájela, Pereira!
Bueno, está bien, si insiste, Eulogia.
¡Pereira! ¡Tiene una cana!
Para que sepa, Eulogia, el pelo de Inodoro Pereira no encanecerá nunca. Si envejece, se convertirá en un bosque de arrayanes petrificados.
¡Pereira! ¡Ahí tiene otra cana!
Si son macho y hembra, se van a reproducir. Malaya, triste destino, los ídolos argentinos. Me atrapó la vejez de Eulogia. No soy más Inodoro Pereira el renegado. Ahora soy Inodoro Pereira el jubilado. El nono Pereira.
¡Nace una leyenda!
Pereira, ¿también tiene unas manchas blancas en la cara?
¡No! ¡Es la peste a lunares! ¡El mortal salpullido pálido! ¡Llamen al citado nodocomio para que ayude a este viejo!
¡No tema, mi amigo! ¡No lo abandonaré!
Pereira, ¿ayer usted no estuvo blanqueando a la cal del el techo del rancho, del lado de adentro, para combatir la vinchuca?
Sí, pero no ha nacido en todavía la vinchuca que pica Inodoro Pereira el jubilado.
No, mi gaucho, no lo picó una vinchuca. Usted se manchó con cal.
¿Le pasaría lo mismo al Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, Mendieta?
Seguro, don Inodoro. Fue el primer punky que anduvo con el pelo de tuitos colores.
¡Me voy a tener que lavar! ¡Y en todavía no es verano, Mendieta!
Esto fue Radio Historias Fantásticas. Hoy, Inodoro Pereira, en La vejez vihuela, una adaptación radiofónica del poema telúrico de Roberto Fontana Rosa.
¡Inodoro Pereira! Gustavo Guisalver.
Eulogia, Estela de Martín.
Calora Flora, Cecilia Ramos Pauleta.
¡Meñita!
Javier Mozo.
Conducción, Susana Salina.
Lloraré, lloraré, lloraré toda la vida. Si la
radio historia fantástica,
si la que amo tiene dueño.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Copiloto, ¿qué pasó? ¿Qué problema?
No sé, piloto, estamos perdiendo altura.
Nivel de daños y posible solución.
Ninguna, nos vamos a morir todos.
Bueno, que llegue el mensaje por lo menos.
Torre de control, aquí Torcasa 4, ¿me escuchan?
Claro y fuerte, prosiga.
Mundo Bullicio cumple 2 años al aire. Lo festeja el sábado 9 de agosto en el patio de los nadies, Johnny 608.
Copiado, ¿qué va a haber?
22 horas, proyección de animaciones y desde las 23 horas, bandas en vivo. El club de los mutantes y que se curta.
¿Hay algo más?
Sí, después fiesta bizarra, mirando el codo con una barra económica. Y lo recaudado será para FM Moreno 90.1.
El rock de Moreno suena en tu estación de radio. las 21 horas. Rock local. En FM Moreno.
90.1.
Estación de música. El 6 de marzo comienza el juicio oral y público por los delitos de lesa humanidad cometidos en el ex centro clandestino de detención y tortura, Mansión Seré.
Porque fueron unos momentos donde nosotros estuvimos en los centros clandestinos de detención. También hay otra historia, que es la historia no contada, que es la historia de nuestra militancia.
Acompáñanos en las audiencias que se realizarán los lunes y miércoles desde las 10 horas en el Tribunal Oral Federal número 5 de San Martín.
Por donde había que empezar era por juicio castigo a los genocidas.
Nuestra lucha los juzga, nuestra memoria los condena. Convoca Hijos, Zona Oeste.
¿Qué consiste un trabajo territorial de género? Yo me imagino como charla, pero me imagino que debe haber algo más que charla, digamos, sentarse a compartir más y tal vez. Tiene que haber algo más.
Tiene que ver con la formación en los barrios, las mujeres, los grupos, y trabajar en redes con organizaciones que ya vienen trabajando el tema de género, o con salitas como Sanguinetti, que hacen intervenciones en casos de violencia.
Entre
o,
flores o y floresta, una estación de protesta. Miércoles a las 22 horas por FM Moreno, estación de radio.
¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio.
La historieta es una forma de contar.
A mí me conmueve más una historieta que una película.
Que es fundamentalmente una sana dosis de escapismo, ¿no? Y de repente explorar con la imaginación otras vidas, otros lugares, otros horizontes.
Yo digo, mirá, ni en la música, ni en el fútbol, ni en el dibujo hay diplomas. O sea, vos sos jugador de fútbol, no puedes venir con el diploma si sos egresado de la Escuela de Fútbol de Rosario Central. Se llama vaya y juegue.
Vengo con un compañero de trabajo.
Adelante, joven. Es un placer. Les juro que no puedo creerlo.
Maldigo que hayan desaparecido las editoriales que publican historietas, porque hay grandes dibujantes, muchos pibes que hacen sus fanzines con mucho esfuerzo realmente. Lo cual aseguraría para la historieta una larga vida. Sin embargo, parece un arte en extinción, ¿no?
A mis manos llegó una vez un rayo rojo y quedé impresionadísimo. No sabía cómo hacer para conseguir los 20 centavos que valía cada revista para comprarla y meterme en ese mundo.
Durante demasiado tiempo un género menor, un entretenimiento para niños, la historieta argentina supo ocupar un lugar central en el consumo cultural masivo. Medio de expresión artísticos, no son pocos los que hoy se animan a reconocer en ella una corriente literaria, alejarla del mote de trivial y hasta considerarla en el noveno arte. Pero ¿cómo nació esta narrativa dibujada en el país? ¿Cuáles fueron sus antecedentes? ¿Qué se mantuvo y qué cambió en el siglo XX? Todo esto estaremos charlando con el señor Iván Franco. En el seminario, qué presentación que le hice, ¿no?
Sí, pero
con eso. en el seminario que vamos a realizar junto con Suteba a partir del mes de agosto sobre la historieta en el aula. ¿Cuántos temas, no?, para hablar con los docentes? Yo me acuerdo cuando hablaba con Patricia y que decía que para mí lo más importante era poder transmitir esta pasión, ¿no es cierto? Esta pasión que uno siente. O sea, en la medida que el docente sepa ver por qué, ¿no es cierto?, por qué amamos la historieta, por qué es importante conocer la historia de nuestra historieta, qué tiene que ver con lo que hablamos recién, con nuestra identidad, ¿no?, con nuestros amores y nuestros odios, ¿no?, qué tiene que ver tanto con nosotros. A partir de ahí recién, si logramos eso, estamos hechos, ¿no?, más allá de cualquier otra cosa, ¿no?, para que el docente pueda transmitir a los chicos esos personajes. Recién escuchamos este radioteatro de Inodoro Pereira, que me divertió mucho. Esto lo hicimos en la UTBA, cuando estudiaba allá en la UTBA. UTBA. con los compañeros, algunos de los compañeros del taller de locución habíamos armado este radioteatro. Hay otros que vamos a escuchar después. Bueno. Pero
vos fíjate cómo muta la historieta y cómo se relaciona con otras ramas del arte también. Sí. Eso también es parte del taller. Tenemos una linda y extensa.
Por eso te digo que es como cómo arrancamos este taller, ¿no es cierto? ¿Cómo pensás vos la mejor manera, ¿no es cierto?, de poder sumar al docente a esta locura nuestra, ¿no?
Y bueno, pero uno se da cuenta a lo largo del trayecto de cómo podemos decirle, esta lucha que hacemos por la historieta, se va encontrando con otros locos parecidos y los que no son tan locos se terminan contagiando. Vos fíjate cómo Suteba se terminaron contagiando de esta locura.
Sí, pobrecito. ¿No?
Pero bien por ellos también.
Bien por ellos, claro, y sí. O sea, somos más.
Sí, somos locos y contagiosos.
Es un jodido.
Pero bueno, todavía termina matando con tanta risa. Bueno, pero bien.
Todo un show de toses en las mías. Salen en HD.
Bueno. Habla un poquito entonces del taller.
Y sí, la idea es esta, sí, por bueno. Eso, la idea es cómo vamos a arrancar.
Bueno, vamos a arrancar presentando primero lo que es la historia de la historieta, uh-huh, un breve pantallazo mundial, pero vamos a hacer hincapié en la historieta argentina y en esa identidad que fuimos construyendo los argentinos a través de los globitos, ¿sí?, a través del humor, porque la historieta argentina comienza con el humor, uh-huh, ¿sí?, no como en otros países que no arrancó con el humor. Acá arrancó con el humor. Nosotros somos muy humoristas los argentinos y es algo hermoso tener humor en la vida, ¿no? Me pasó hace poco una experiencia, por eso bueno, lo traigo, porque tiene algo que ver. Hay gente que todavía no entiende el humor y mucho menos algunos docentes no entienden el humor.
También es mal clasificado, igual que la historieta, ¿no? Como que también es algo menor, ¿no es cierto? Que no sirve cuando claro. Podemos tratar tantas cosas con humor, ¿no? Tantos temas.
Pero por medio del humor se han hecho grandes obras literarias, sí. Grandes obras artísticas, aunque no, de todo se puede hacer con el humor. Aparte, encarar la vida con humor le da otro sentido.
Exactamente.
Incluso a las peores penurias que se puedan relatar, por medio de la sátira, por medio del humor, se ha logrado de alguna manera sacar una risa de lo que debería haber sido una lágrima.
Estábamos hablando recién de Fontana Rosa, hizo clásicos, hay todo un libro de él de clásicos en historieta, desde Moby Dick, El Quijote, Gulliver, están todos, o sea, Hansel y Gretel, con un humor increíble, ¿no? Humor Fontana Rosa.
Sí, sí.
Pero, o sea, ¿cómo de ese, a través del humor, como que grandes clásicos de la literatura pueden llegar a una lectura masiva, ¿no?
Y vos fíjate cómo hizo, vamos a dar un ejemplo, sin la historieta. A ver, Stanislao del Campo, cuando hizo la versión argentina del Fausto. Que en vez de, viste, el Fausto, el sí. Doctor Fausto era un gaucho, viste, sí. Un gaucho y otro gaucho. Y haciéndose joda y chiste y que va y que viene, y uno lo lee y se mata de risa y se imagina a los gauchos, el mandinga.
Es impresionante.
Y el pacto, ¿no?
Es impresionante la versión.
Pero es espectacular y eso sí. Es lo que tiene el argentino, siempre tiene esa picardía Y es lo que me encanta a mí, por ejemplo, de lo que veo de los cuadros de Molina Campo, la picardía que hay en cada cuadro, cada escena, cada situación, ¿no? Cómo nos refleja bien cómo somos nosotros.
Y somos
no usaremos más, tal vez, no usamos más bombacha de gaucho ni sombrero, pero seguimos haciendo la misma picardía, la misma cana.
Somos así, claro, porque caminamos derecho, ¿no? Como, no como dicen los alemanes. Somos gauchos jodidos, pero caminamos de derecho.
Sí,
no nos agachamos igual que el Mendieta. No, viste que dice que el Mendieta no se agacha, nosotros tampoco.
Hay como una cierta contradicción en el gaucho. Por eso me encanta tanto a mí trabajar con el gaucho. Porque el gaucho es pícaro, sinvergüenza, pero a su vez es también honesto y buen amigo. ¿Sí? Un gaucho hacer una gauchada es dar todo por el amigo.
¿Y sí? ¿No? ¿Y sí? De eso se trata.
¿Qué va a hacer?
Así que... Estamos entonces convocando a través de SUTEBA para la realización de este seminario para docentes que va a arrancar en fecha a determinar de agosto.
Sí, sí.
Arrancaríamos entonces. El primer encuentro es Historia de nuestra historieta.
Exacto. Vamos con Historia de la historieta. Después, más adelante, vamos llevándolo, cómo aplicarlo en el aula, ¿sí? Cómo hacer proyectos, cómo el docente también de alguna manera contagia este amor por la historieta argentina, trabajando con algún personaje argentino.
Claro.
Porque después de la gran crisis que hubo de las editoriales en los 90, que es un tema que también vamos a tocar, abarcó mucho terreno el manga japonés, que es la historieta japonesa, ¿no es cierto?
Sí.
Y hoy en día los chicos, tenés pibes adolescentes que están muy fanatizados con el manga japonés, y que está bien, que les guste esta rama del arte, pero pierden de alguna manera el sentido que tuvo la historieta argentina, y estaría bueno ir recuperando de a poco.
Y yo creo que va a pasar por eso el primer encuentro entonces que hagamos en agosto, que tiene que ver con la historia de la historieta y un poco rescatar esos personajes de nuestra historieta y ver de qué manera los docentes armarán ahí en ese encuentro que hagamos sus proyectos para después llevarlo a la práctica en el aula, ¿no es cierto?
Ese es un poco... dice que vayan surgiendo nuevos personajes de la historieta argentina.
¿Y sí? hay muchos personajes con los cuales trabajar, muchos personajes que los chicos tienen que conocer, porque aparte nosotros leyendo Mafalda, por ejemplo, o leyendo Inodoro Pereira, o leyendo El Eternauta, nos encontramos en esas páginas, encontramos parte de nosotros mismos en esas páginas, frases que acostumbramos a decir. A veces vos lees Mafalda, te encontrás a veces diciendo frases que dijo Mafalda,
sí,
¿no? O frases, qué sé yo, de Don Fulgencio, o de Ramona, esos personajes grandes de la historieta argentina o del humor gráfico.
Claro, bueno, pero eso en una generación, en esta es la generación de los pibes más chicos, se ha perdido eso.
Pero eso es bueno rescatarlo.
Estaría bueno, exactamente como decís vos, rescatar eso, ese lenguaje cotidiano y familiar que tenemos, ¿no?
Y sí, porque ¿cuántas veces nos encontramos diciendo, o vos lees Mafalda y decís... te ves ahí, te ves en la cotidianidad, en las cosas que dice, ves reflejadas tu familia o la de un amigo, ¿no es cierto? Con la misma historia del Eternauta, en eso de luchar por la supervivencia, ¿no es cierto?
Sí.
La vemos en la historia cotidiana nuestra.
Siempre me imaginé cómo sería esa nevada mortal. Más que nada, ¿viste? El 2007 cuando nevó, yo miraba por la ventana y digo, mirá si es la nevada. Nunca nevó acá en Buenos Aires, la nevada
por ahí
mortal.
La nevada mortal. ¿Qué haríamos, no? Nosotros.
Sí.
Yo creo que nos haríamos un traje como el Eternauta.
¿Qué sé yo qué haríamos? Pero bueno.
Pero está bueno que los docentes se animen a trabajar con eso, ¿no es cierto? Con esa historia y ver los paralelos, el paralelismo que hay con esas historias y las historias nuestras, ¿no? Y ver de qué manera trabajar con los chicos. Bueno, eso va a ser el primer encuentro, que lo vas a dar vos, Iván Franco, Fernando Choa, que pensé que iba a estar acá, pero no está. Y Esteban R. Quinteros, así que el primer encuentro, por ahí algún invitado especial traigamos,
sí.
Puede ser, sorpresa.
Después también a quien invité, a Pere Claudio Pereira, que él va a venir cuando yo dé el tercer encuentro de la historieta en el aula puntualmente, porque yo voy a dar experiencias que tuve en el aula y en escuelas, donde incluso hasta se han hecho murales de historieta. Y después, bueno, él va a dar una pequeña y breve experiencia de él en la Universidad de San Martín, allá en San Miguel.
Ahora vamos a escuchar un tema y después contame un poco las experiencias que has tenido con los chicos en las escuelas, ¿eh?
Dale,
como
buenísimo.
Una manera de que los docentes se empapen, se contagien.
Tu amor abrió una herida porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal. Tu amor cambió mi vida como un rayo para siempre, para lo que fue y será. Lo que fue y será. Lavo la sobre el piano la mañana que ya que dejamos de cantar. Llegó la muerte un día y arrasó con todo, 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 todo un vendaval. Fuerte vendaval. Algo de vos llega hasta mí. Cae la lluvia sobre París, pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estaba dando vueltas y más vueltas que pegué la vida para tratar de reaccionar. Un tango al mango revoleando la cabeza. Misterio y frío casi como todos los demás. Lo bueno que tenemos dentro es un brillante. Es una luz que no dejaré escapar. Jamás. Algo de vos llega hasta mí. Cuando era pibe tuve un jardín, pero me escapé hacia otra ciudad. Estaba yo en un mismo lugar y bajo una misma piel.
Seguimos acá en Boca que Vuela charlando con Iván Franco sobre el seminario que vamos a estar lanzando el mes que viene junto con Suteba Moreno, la historieta en el aula. Arrancamos entonces en agosto, en fecha a determinar, con la historia de la historieta en la Argentina, nuestros personajes tan queridos y ver de qué mejor manera poder trabajarlos con los chicos y conocerlos, ¿no? Y vos me contabas, Iván, recién algunas experiencias, ¿no?, que tuviste en esto ya.
Sí, sí, tuve algunas experiencias. Por ejemplo, en la escuela, el CENS 451 de adultos, de allá de General Rodríguez, yo también estuve trabajando con los adultos, con varios cursos diferentes. Y habíamos dado, al principio habíamos arrancado con unas charlas sobre la historieta, la historia de la historieta, cómo era la historieta argentina desde su inicio. Después empezamos a hacer algunas producciones. Después también los que más se engancharon son los adolescentes con los que he trabajado. Por ejemplo, hoy en día estoy trabajando las escuelas, la mejor escuela con la que se trabaja esto es en Rodríguez. También lo trabajé acá en Moreno en la escuela Media 3.
¿En la Media 3?
En la Media 3 con el Alejandro Arévalos. Habíamos hecho una serie de encuentros sobre la historieta y bueno, eso era con premio y todo. Y él a su vez reprodujo la experiencia acá en el Colegio Mariano. Yo en el Colegio Mariano no laburo, laburo ahí en la Media 3. Y allá en Rodríguez, en la escuela, en la SB4, con la directora, la verdad que es una de las pocas directoras que conozco re comprometida con los chicos. Voy, inclusive esta directora ahora está en Corrientes porque van a padrinar una escuela y están... Vos fíjate que no descansa ni siquiera en las vacaciones de ella. O cuando se toma vacaciones está pensando en los chicos. Y bueno, ella me abrió la posibilidad por medio del plan Mejoras. Viste, el plan Mejoras institucional le dan dinero para a los directivos para hacer talleres o mejorar cosas en el colegio. Y ella, por ejemplo, lo volcó para el medio de talleres de arte. Entonces los chicos, en contraturno, hacen talleres de arte. Yo al principio digo, bueno, los chicos van a ir y todo. Y los chicos van en contraturno. Pues es increíble tener a los chicos a la mañana cursando normalmente y en contraturno yendo a talleres de arte. Y los chicos re emocionados, han hecho inclusive murales de historieta, han pintado historietas clásicos de la historieta, como La Gallina Degollada.
Lo pintaron
de Alberto,
ellos.
Lo pintaron. Mirá, ellos. ¿Viste la foto que yo te mostré por celular? Lo pintaron los chicos.
Hicieron cosas propias también, ¿no?
Producciones propias también han hecho. Después suban a una escuela que es muy copada también, es la Media 1 de Rodríguez, que tiene la modalidad de arte. Y ellos, vos entras a esa escuela y te encanta, ves todas las paredes pintadas por los chicos, no, o sea, cosas prolijas, escritas, no, son producciones artísticas. Tenés incluso hasta los grafitis que ellos escriben, lo escriben con arte también, los dibujos, historietas, tenés de todo en esa escuela. Así que bueno, esas dos escuelas son las que mejor se está trabajando hoy en día, que son de General Rodríguez, el tema de la historieta, ¿no? Y bueno, yo me enamoré, a veces vamos, qué sé yo, en contraturno vamos con docentes, hay profesores de lengua que se han enganchado, profesores de plástica. Al principio costaba enganchar, pero se fueron enganchando y ya está. Pasa que el docente, el gran miedo que tiene cuando vos le propones un proyecto, es que termine laburando él solo con todo y no saber qué hacer. Me ha pasado con profesores de artística, yo digo, dale, enganchate, vamos a hacer esto. Y no, pues yo tengo miedo que después me enganchen a mí con todas las pinturas, con todo, y tenga que terminar haciendo todo yo.
No, pero los chicos se suman, pero es impresionante.
Los chicos pero te lo reclaman, inclusive.
Yo me acuerdo cuando hicimos la semana de historieta en la Media 2, ¿no te acordás? La participación voluntaria, taller de 30, 40 pibes de forma voluntaria, porque Sergio no los obligaba, y se anotaba el que quería.
No, tal cual.
Y realmente fue increíble. Después de eso es que hicimos el seminario para docentes. A raíz de ver de qué manera los pibes se volcaban en forma masiva hacia la historieta, es que dijimos, bueno, acá hay que trabajar con los docentes y ver de qué mejor manera trabajar con todo esto, con todas esas ganas, ¿no? Sí, el tema es cómo manejar las ganas de los chicos, ¿no es cierto?
Exacto. No, pero es que vos le tenés que dar
un espacio,
en la
¿no?
clase, vos tenés que tirar como la punta, ¿viste? La punta para que ellos después terminan agarrando ellos todo, la batuta. Vos solamente le tenés que mostrar de lo que se puede hacer en la... Porque ellos, claro, van con la idea que, bueno, en la escuela uno se va a estudiar y nada más, pero se pueden hacer muchas cosas aparte con el estudio. Muchas cosas interesantes.
Hay una gran participación de adolescentes. Mira, yo esto que te estaba mostrando acá. Estos son... vos sabés que me nombraron jurado para el concurso de la Biblioteca Nacional.
Ajá,
de historieta.
Me habías dicho, sí.
Y acá me han mandado, o sea, ya están seleccionadas, estas historietas. Pero tengo que emitir una opinión sobre este material. Son todos menores de 17 años.
Mirá vos, ¿viste?
Y todas, casi todas mujeres, cosa que es increíble, temas como violencia de género, por ejemplo, el amor, la familia, problemas sociales. O sea, es impresionante cómo sirve la historieta a los adolescentes para expresar su realidad. ¿Qué es lo que están mostrando estas historietas que las cuales tengo que opinar? Que me maravilla porque realmente...
Mirá esta, qué buena.
Esa es medio fantástica. Esa es medio fantástica.
Ya me llamó la atención. La vi, aparte, la manera...
Esa es medio fantástica. Buena. Esta es toca el tema social. Son chicos, hay chicos de hasta de 12 años.
Ahora me sorprende cómo las mujeres se han metido también en la historieta. Me encanta, porque antes no era cosa de mujeres, antes era muy poca. Ponele, si vos tenías que preguntar, decís, bueno, Maitena y alguna otra, y nada más. Sí. Hoy en día muchas mujeres están metidas en la historieta, que es algo genial.
Ahora está Julieta Rocky, viste, también que es muy buena. Es muy buena, sí. Es una especie de Maitena. Como más naif, ¿no? Más ingenua, más un humor más ingenuo.
Bueno, pero la historieta argentina se viene un poco más naif y es lo que estaban diciendo en una charla cuando habían venido Maicas acá y Meijide. Sí. Hablaban que, por ejemplo, el humor también ha cambiado. Ellos hablaban, por ejemplo, dan el ejemplo de Liniers, que es como es más naif, más inocente la historieta, pero también deja un mensaje oculto. Ellos dicen que como que ya el humor como que se mutó, transformó. Ahora el humor pasa por otro lado, la forma de ver las cosas pasa por otro lado, ¿no? Y lo veo mucho en muchas producciones como esta, por ejemplo, muchas producciones de los jóvenes, que hay mucho contenido sobre melancolía, sobre qué sé yo, sobre cosas
tiene un
fuertes.
Final inesperado, es fantástico, es terrible.
Yo creo que tiene mucho que ver también con las vivencias que tiene la juventud hoy en día. Son vivencias más duras,
sí, tal vez, terribles,
o cosas uno ve en el aula, cosas difíciles, ¿no?
Y no ves que este determina, es un niñito que empieza llorando.
Sí, sí.
Y termina.
Sí, que termina sacando un monstruo de la boca.
Sí.
No, y bueno.
Termina comiéndose a su benefactor.
Y bueno.
Y después hay muchas historietas como estas otras que estoy viendo acá que tienen mucha temática social. O sea, eso es lo bueno de poder tratar después con los docentes cuando hagamos este seminario, de ver la capacidad de la historieta como comunicadora, ¿no es cierto? Que los chicos puedan expresarse y llegar con ese mensaje. Yo creo que es fundamental. Vamos a la tanda ahora y seguimos charlando, ¿sí? Dale.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Espacio Publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Los productos más avanzados para tu descanso los encontrarás en La Blanquería. Somiers y colchones de resorte, somiers y colchones de espuma de alta densidad, pillows en espuma viscoelástica. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué? ¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.
Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional.
ATE, de y para todos los trabajadores.
Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE.
ATE, Piovano,
3165.
Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Los pueblos, los hombres se enfrían por ausencia de espíritu, pero estamos nosotros con Pedernal y Yesca, con cantares y poemas, con un alto desvelo y sueños de todo tipo para entibiar las horas de los que no quieren congelarse todavía.
Con esperanza o con pena, en los campos de Acheral.
De los campos de Acheral transmite Radio Piedra y Camino.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
El problema de Moreno es que está lleno de villeros.
¿Qué, el intendente es villero?
No.
¿Los concejales son villeros?
No.
¿Los fiscales son villeros?
No.
¿Los del hospital son villeros?
No.
¿Los comisarios son villeros?
No.
¿El dueño del shopping es villero?
No.
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Boca que vuela.
Boca que vuela.
Por FM Moreno, tu estación de radio.
Tema este, me encanta, Don Fito Páez y Mariposa Tecnicolor, y estamos acá en Boca que Vuela charlando con Iván Franco sobre este seminario de la historieta en el aula que sale a partir de agosto junto con su TEBA, abierto a todos los docentes de todos los niveles que quieran participar. Después
docentes,
hay
directivos,
sí, sí, a los docentes de todos los niveles que quieran participar. Va a ser una jornada mensual con una mañana teórica, una tarde práctica para elaboración de proyectos para trabajar durante el mes. Arrancamos con la historia de la historieta argentina y la va a dar Iván Franco, R. Quinteros y Fernando Ochoa. La segunda clase, el segundo taller va a ser en septiembre, va a ser la historieta como comunicadora social a cargo de Fernando Ochoa y seguramente algún invitado especial. El tercer encuentro lo vas a dar vos, Iván Franco, que es la historieta en el aula, que es un poco lo que estábamos hablando recién, ¿no? Y hay mucho que hacer en ese, ¿no?
Tenés tanto y tantas cosas que ni siquiera hemos probado, que pueden surgir e inventarse ahí.
Y el último encuentro, vamos a echar un poco más sobre eso, el último encuentro lo da el maestro Carrizo. Uh-huh. Don César Carrizo viene importado de Tucumán.
Tal cual.
Trabaja para el Ministerio de Educación de Tucumán, desde donde lleva adelante políticas públicas de amor a la historieta.
Tal cual, sí, eso es. No hay otro título que ese. Ahora vos imaginate cómo en Tucumán le han abierto las puertas para poder trabajarlo desde el ministerio. O sea que él ya no les pregunta a los docentes si lo quieren laburar en el aula, él directamente los pone a dibujar.
Exactamente, a mí me mató, yo cuando lo conocí a Carrizo, cuando fuimos a Mendoza, me encantó.
La maestra de toda la
historia. Sí, no, me encantó Carrizo porque yo dije, eso es un maestro, pensé, porque todos arrancaban sus talleres hablando un poco de su trabajo, su historia, cómo dibujaban. Él no, ni se... Soy César Carrizo, dijo, saquen una hoja.
Brad Pitt tucumano.
El Brad Pitt tucumano. Saquen una hoja y todas se me ponen a hacer un personaje, dijo. Las puso a dibujar a todas.
La maestra las puso a dibujar.
Es un maestro.
Yo después lo fui a ver acá en Comicópolis, lo fui a ver. También fui con mi nene. También le dijo, ¿cómo te llamas, Tiago? Tenía un poco de miedo. Lo hizo dibujar y después el otro se quedó dibujando. Impresionante. Y después habíamos ido a una charla donde presentamos la revista Tiza y Carbón.
Sí.
Y había dos muchachitos que eran de La Pampa. Ellos estaban hablando un poco, tenían los culos grandotes, ¿viste? Entonces ellos hablaban, de qué sé yo. Y en un momento se quedaron sin palabras. Y dice, bueno, ¿y ahora qué decimos? Y entonces agarra Carrizo y le dice, bueno, cuéntenos del shampoo que usan. es un genio del humor.
Es un zarpado. Bueno, van a tener el gusto de conocerlo, don César Carrizo.
No se lo pierdan.
No.
Es imperdible.
Para noviembre. Va a venir de Tucumán. Aparte nos va a venir a contar toda esa experiencia que tienen las escuelas de Tucumán. Y ha tenido la genialidad de llevar la historia argentina a la historieta. Son muchos en nuestro país los que han hecho historia argentina en historieta. Lo tenemos a Mazzaroli, que viene trabajando muy bien en eso. Hoy tenía acá un libro que quería comentar, que es un clásico. Estos fueron los pioneros, ¿no?
Sí.
Westergel y Durañona.
Claro.
En los años 70 salía en la revista El Escamisado, Latinoamérica y el Imperialismo. Toda historia, nuestra historia de luchas de Latinoamérica contra el imperialismo, ¿no? En historieta. Y bueno, hubo muchos que han llevado la historia argentina en historieta, pero lo que tiene Carrizo es que ha hecho experiencias inéditas.
Sí.
Nosotros tuvimos el gusto de poder publicar en La Tiza y Carbón, en el número que sacamos el año pasado, la marcha de San Lorenzo en historieta.
Qué increíble, ¿no?
Y bueno, la revista esta sale como material didáctico ahora en este seminario con los docentes.
Claro.
O sea que cada docente se va a llevar una revista donde hay propuestas de trabajo que precisamente Carrizo planteó ahí de cómo trabajar, por ejemplo, la marcha de San Lorenzo.
Sí, él tiró un ejemplo ahí, después pueden hacer tantas cosas.
Hay montones.
Yo lo que voy a también tratar es que en todas las materias se puede utilizar, incluso hasta en matemática.
Sí.
Se puede utilizar la
y mira Paenza cómo hace cuentos, ¿viste?, en matemáticas. ¿Viste? Bueno, porque esos cuentos no se pueden hacer en historieta, por ejemplo.
Tal cual.
Cuenta anécdotas, historias, parece, ¿cómo se llama este? Se me fue el nombre, el que cuenta cuentos.
¿Andresina?
No. Bucay, es el Bucay de las matemáticas. Paenza, es el Bucay. Sí, vos lees los libros de él y te cuenta historias, ¿no? Que tienen que ver, o sea, historias para deducir, ¿no? Historias así para pensar. Sí, bueno, claro que se puede tocar muchos temas.
Es impresionante, él reprodujo, por ejemplo, el combate...
La vuelta obligada.
La vuelta obligada.
Hasta han hecho un video con eso, está
es
genial.
Impresionante. Lo que él trabajó ahí, incluso él, vos fijate el laburo que se toma, porque él no solamente es dibujante, sino que él es revisionista de historia,
sí,
o sea, él va a congreso,
uh-huh.
O sea, es un tipo que no solamente la dibuja, sino que también la investiga.
Hay mucho, bueno, este que te comentaba, este Sherpas
sí,
también trabaja la historia.
Onelago, más fácil encontrarlo por Onelago.
Onelago, sí, tenía un apellido complicado.
No, por eso se puso para mí Onelago.
Dos no pueden pronunciarlo.
No, pero también, bueno, él laburó Leyendas de la Patagonia, ¿no es cierto? No, de los Tehuelches se llama la historieta de él. Y ahora después estamos laburando para más adelante, como para octubre, Las Leyendas del Norte.
Y bueno, eso es lo que me dijo, y las ganas de venir a presentar en uno de esos libros acá en la librería Lipibropos, así sí, que seguramente tengamos algo. Estamos como locos,
¿viste?
Tenemos ahora...
Eso que no dijiste, la presentación de allá de la Biblioteca Nacional que vamos a tener.
Arrancamos acá en Moreno ahora, el 22 de agosto. Le agradecemos a Joaquín Ebel que nos haya invitado, el Centro Estudiantes de la Universidad de Moreno. Al 22 de agosto vamos a presentar Tizi Carbón acá en la Universidad de Moreno. Está invitado Horacio Lalia, que me confirmó que viene.
Perfecto.
Así que vamos a hablar de la historieta nacional, de nuestra experiencia, de Tizi Carbón. Horacio Lalia contará, es el oráculo de la historieta, Horacio Lalia.
Claro, es uno de los pocos que han sobrevivido, ¿no?
Así que nos va a contar su historia, y que tiene, es la historia de la historieta, digamos, ¿no?
Y en vida.
En vida, sí. Así que el 22 de agosto estaremos ahí. Después se viene la Biblioteca Nacional, que todavía no nos han confirmado fecha, pero se viene también. Así que bueno, este año estamos a full, y ya se viene Tizi Carbón 2. Estamos laburando así como... Este es un año...
Relajado.
Tranqui, no me pienso apurar este año. No. Tranqui, no, Laura Ponce, no sufra.
No vas a volver más loco al rubio, al ruso. Al ruso.
Claro. No vamos a usar colirio para los ojos con Laura. Vamos a brindar con colirio como el año pasado. Tranqui, damos así. La venimos haciendo, tranquis.
Pero va caminando, ¿eh?
Va caminando, ya tenemos
un
montón.
Par de historietas que están.
Unas cuantas historietas están. Le cuento a la gente, porque no sepa, que estamos haciendo en este segundo número un homenaje a José Luis Salinas, un grosso de la historieta de aventura, digamos, ¿no? Autor de Hernán el Corsario. Esa es de su autoría. El libro La Selva. Yo me hice un guioncito así con el amigo Santana, una sorpresita va a ser eso.
La frutillita del postre.
Bueno, todo, vos tenés tu guión que armaste con el amigo Márquez.
Sí. Un saludo a Eduardo.
Después hay un guión de Fernando Piaggio, que han trabajado unos pares ahí en el taller y que ya están terminando la historieta. Así que ahí, el amigo Quintero también va a colaborar. Y bueno, después tenemos algunas entrevistas que estamos ahí trabajando con grosos de la historieta de aventura, como Dan Fiume.
Y bueno, palabras mayores.
Sí, no cuento más.
Que queda ahí picando, ¿no?
Sí, de otro.
¿Quieres la tiza?
Sí, claro. Y de otro grosso que todavía no confirmé el día, pero ya le vamos a hacer una entrevista también. ¿Quiere que cuente?
Y dale.
A un grosso. Un grosso como Ray Collins.
Esa palabra es tuya, grosso.
Ray Collins, ¿escucharon? Sí. Sí, nomás, unas cositas vamos a tener. Esas cositas así en la revista que viene. Dice Carbón 2. Sí, se viene para fin de año también.
Bien.
Porque estamos trabajando en la número 1. Queremos que se conozca. Es un laburo muy grande el que hicimos con ese número. Muy hermosas historietas. Tiene mucho trabajo en homenaje a Alberto Breccia. Y queremos que esa revista se conozca y la vamos a presentar en todos lados. Por eso venimos tranqui con la número 2. Somos así nosotros.
Tal cual.
Así no mala cosa. Un temita, ¿sí? Bueno.
Solo paracaídas, uno solo va a quedar volando a la deriva. Vivir así no es vivir, esperando y esperando, porque vivir es jugar y yo quiero seguir jugando. Le dije a mi corazón, sin gloria pero sin pena, no cometas el crimen, varón, si no vas a cumplir la condena. Quiero vivir dos veces para poder olvidarte.
Quiero llevarte conmigo y no voy a ninguna parte. No te preocupes, paloma, hoy no estoy adentro mío. Tu amor es mi enfermedad, soy un envase vacío. No te preocupes, paloma, no hay pájaros en el nido. Dos ilusiones se irán a volar, pero otras dos han venido. Sin olvido de vivir, colgado de sentimiento, voy a vivir para repetir otra vez este momento. Bajaría del cielo, mujer, la luna hasta tu cama, porque es muy poco de amor. Solo una vez por semana puse precio a mi libertad y nadie quiso pagarlo. Te cambio tu corazón por el mío para mirarlo y mirarlo. Ambas de gloria, mujer, quiero un pedazo de cielo para invitarte a dormir en la cama o en el suelo. Un sacrificio ritual, bien o mal, yo quiero hacerle a mi estrella sin principio ni final. No puedo vivir sin ella. Quiero vivir dos veces para poder olvidarte. Quiero llevarte conmigo y no voy a ninguna parte. No te preocupes, paloma, hoy no estoy adentro mío. Tu amor es mi enfermedad, solo un envase vacío. No te preocupes, paloma, no hay pájaros en el nido. Dos ilusiones se irán a volar, pero otras dos han venido.
Es una llave, es una puerta que puede abrirse. Es esa habitación donde se encuentra aquello que no se debe saber. Es un ámbito de conocimiento de la verdad y de lo prohibido, que deja esas huellas que no se pueden borrar. Librería Lipibropos, la aventura de leer. Ahora en su nueva dirección, de Martínez Melo, 178 Moreno. Sin duda, ¿no? Qué mejor manera de recordar el día del amigo, ¿no? Que como estamos viniendo hablando de este grosso que es Roberto Fontana Rosa, se cumplió otro aniversario de su fallecimiento, el 19 de julio. Y sin duda esto de el bar, el tango, los amigos, muy de el fútbol, ¿eh? El fútbol y la amistad, ¿no? Muy de lo que realmente junta, ¿no?
El club de amigos que él tenía.
El club de la mesa de los galanes.
La mesa de los galanes.
En el bar el Cairo era, creo. Uh-huh. Y nos dicen acá, o sea, no hay como los amigos, ¿no? Pero si hay algo que define el verdadero universo de Negro Fontana Rosa, que lo atraviese, lo completa, eso es la amistad. Así lo marcaba cuando se le ha preguntado tantas veces qué representaba el fútbol en su vida. Y decía, lo asocio con la amistad. Siempre me reúno con el grupo de amigos para jugar, ir a la cancha, ver partidos por televisión. Es algo que uno adoptó desde hace muchos años y por eso el fútbol configura un porcentaje muy grande de las vivencias propias. En la vida, algunos de sus grandes amigos estaban asociados al fútbol, como el Gordo Soriano, por ejemplo. Los dos escritores, los dos profundizando en ese mundo que se abre cuando la pelota se pone en marcha, o como el Flaco Menotti, con quien compartía además su mirada lúdica sobre el juego, el buen fútbol y la belleza. En un diálogo que tuvieron mano a mano, publicado el 6 de septiembre del 2002 en Clarín, cuando el Flaco llegó a hacerse cargo de un desordenado central como director técnico, dejaron un puñado de sentencias que describían su mirada sobre el juego. La otra vez escuché decir que los equipos del Flaco pretenden la belleza por la belleza misma. Yo creo que no tiene nada que ver con lo que vos proponés. Hay como una convicción falsa de que se pretende un esteticismo al pedo, dice, cuando esta es una competencia, le decía Fontana Rosa. Además, la belleza aparece de las cosas bien hechas. Si vos jugás bien, es probable que aparezca la belleza. Entonces lo que hay que definir es qué es jugar bien, decía el Negro. Tirar taquitos no es jugar bien. En todo caso será jugar lindo. El fútbol se aprende, entre otras cosas, amándolo, retrucaba Menotti. En su literatura surge también la amistad que se desarrolla en el juego en equipo, pero que arranca de los diálogos previos, en la religiosa llegada temprano a la cancha, después de haber cortado clavos, por ejemplo, toda la noche para que parara de llover, como sucede en escenas de la vida deportiva, en el que la tensión va creciendo con las posibilidades de que el partido no se concrete, hasta que una vez dadas todas las condiciones, el jugador, amigo más veterano, pincha la pelota cuando intenta inflarla. O aquellas charlas que se extienden una vez terminado el picadito, en las que nos faltan roscas, conspiraciones, ofensas no saldadas, y la aparición de pibitos que dejan sin aire a los pintadores de canas y barriga prominente, como en Jorge, Daniel y el Gato. Los amigos para contar, para charlar, para discurrir, para salvarse de los derroteros de la vida. Además de su presencia infaltable en las tertulias, el Negro jugó hasta cuando le dio el cuerpo, primero en las ligas rosarinas en su juventud, luego en los mismos galanes del Cairo, para quienes había diseñado especialmente el dibujo de las camisetas. Su propio análisis como jugador resulta bastante lapidario. A mí me salvó la invención del cuarto volante, decía, que por suerte nadie sabe muy bien qué es. Entonces, cuando me gritan por qué me quedo arriba, les digo que me estoy mostrando como salida. Y cuando me chiflan porque no acompaño, les explico que los estoy relevando. A la hora de compararse como un jugador, si hubiera podido cumplir el sueño de su vida, no dudaba. Hubiera sido como alguno que haya jugado un solo partido en primera. Sería un anónimo volante derecho. Esta es una nota que publicará en su momento en la revista Sudestada, el número 113 de la revista Sudestada, que estamos compartiendo con ustedes en este día, ¿no?, especial, que recordamos al Negro Fontana Rosa y sus valores, ¿no?, de la amistad, del fútbol, del café, ¿no es cierto?, de contarse, del encontrarse, ¿no es cierto?, del encuentro con los amigos, tanto que él lo promocionaba, ¿no es cierto?, que trabajaba por eso realmente. Era un grande de las letras y un gran ser humano, ¿no es cierto? Y por eso es que lo estamos recordando en este día del amigo, que queríamos no olvidarnos, por supuesto, de recordarlo, porque si hoy estamos hablando de grandes de la historieta y del humor, sin duda, él está ahí en el primer lugar, ¿no? Y sus personajes, que vamos a estar ahora compartiendo otro, ¿sí? Vamos a compartir otro pequeño radioteatro de Don Inodoro Pereira. Ahí vamos.
Prende.
Radio Historias Fantásticas presenta El Estilista,
Un nuevo capítulo en la vida de Inodoro Pereira, el renegado. En plena pampa húmeda, nuestro telúrico personaje ve interrumpida su siesta y la de su fiel amigo, el perro Mendieta, por la visita de dos extrañas mujeres dignas representantes del más puro conservadurismo del barrio porteño de Recoleta. Ante la inesperada visita, don Inodoro trata de mejorar su imagen acomodándose su vincha y su ropa que tiene las huellas de lo que ha comido por lo menos en el último mes. Mendieta, para no ser menos, se peina las orejas. Y así comienza nuestra historia.
¿Nos han dicho que usted es un maestro de la trenza, Pereira?
Acá los únicos que están en la trenza son el Martín Fierro y el Segundo Sombra, que no me dejan entrar en la literatura.
¿Trenza usted, Pereira? ¿Maneas, arreadores?
¡Chinchulines! ¡Trabajo fulero, señora! El que inventó el chinchuline era un cerebro retorcido. Yo he visto a más de un paisano decapitado por el chicotazo de un chinchuline al cortarse.
¡Qué horror!
Para evitar eso, hay que mojarlo.
Tiene que ponerse en agua.
¿Ponerse en agua un criollo? No crea que porque haga manualidades un gaucho sea maricona, compañera. Así se empieza. Hoy trenza en agua, mañana doma en camisón.
¿Trenza lazos también?
Lazos chilenos, lazos de tiento. Tengo un lazo de mi tío.
¿Qué tipo de lazo es ese, Pereira?
Ese es un lazo familiar.
¡Qué ingenioso, Pereira!
Pero ahora, con esto de la moda Rastafari, me he dedicado al chinchulín de cordero. Finito como pedo de víbora. Me complicó la vida ese Bob Marley con ese asunto.
Pero si para eso vengo yo, Pereira, para que me peine, con trencitas rastas.
¡Ay, patria mía, lo que llega un criollo para complacer a un cliente! De domadora a estilista.
¡Qué lo parió, compañero! ¡Hay que ver pa' creer!
¡Así es nomás, Mendieta!
Usted es un genio, Pereira.
Si hubiera nacido en los Estados Unidos, sería millonario.
Sí, si hubiera nacido en Zaire, sería afinado.
¡Es una suposición, Pereira!
¡Pucha, que somos ambiciosos para suponer los argentinos, Mendieta!
¡Es que no hay Argentina pequeña, don Inodoro!
Esto fue Radio Historias Fantásticas. Hoy, Inodoro Pereira, el estilista, una adaptación radiofónica, el poema telúrico de Roberto Fontana Rosa.
¡Inodoro Pereira! Javier Hermoso.
¿Vecina de Recoleta? Cecilia Ramos Pauleta.
¿Vecina de Recoleta? Irma Brites.
¡Mendieta! Gustavo Guisalberti.
Narración, Estela de Martín.
Lloraré. Lloraré, lloraré toda la vida.
Radio Historia Fantástica.
Si la que amo tiene dueño.
Una radio comunitaria es un espacio para pensar con otro, para hacer con otros, para encontrarse con otros.
En donde las ideas, diferentes o iguales, convivan.
Un trabajo colectivo que implique aprender a trabajar en la diferencia en función de un objetivo concreto.
Una radio comunitaria es un punto de enlace entre personas que hacen cosas.
Y busca que no solo un par de periodistas participen, sino que la sociedad pueda agarrar los micrófonos, entregar su voz y dar cuenta de lo que le pasa.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
pasó? ¿De qué problema?
No sé, pronto estamos perdiendo altura.
¿Nivel de daño y posible solución?
Ninguna, nos vamos a morir todos.
Bueno, que llegue el mensaje por lo menos.
¡Torre de control! ¡Aquí Torcasa 4, ¿me escuchan?
Claro y fuerte, prosiga.
Mundo Bullicio cumple 2 años al aire. Lo festeja el sábado 9 de agosto en el patio de los nadies, Sony 608.
Copiado, ¿qué va a haber?
22 horas, procesión de animaciones y desde las 23 horas, bandas en vivo, el club de los mutantes y que se curta.
¿Hay algo más?
Sí, después fiesta bizarra, mirando el codo con una barra económica y lo recaudado será para FM Moreno 90.1.
En FM Moreno escuchamos Rock Local. Local. Rock Local a las 21 horas en FM Moreno 90.1. Estación de música.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Recorte informativo.
El control que se debe dar por ese contrato es lo que va a dar la calidad del servicio. Es haciendo cumplir a la empresa con lo que tiene que hacer en ese pliego, el servicio va a ser bueno. Pero por eso depende que el contralor se dedique a lo que tiene que hacer. Digo, si ese servicio no se cumple, sabemos quién es el responsable. Sí, que no, es el mismo responsable que hace 18 años que maneja Moreno.
De lunes a viernes, de 9 a 11 de la mañana. Recorte informativo en frecuencia comunitaria.
¿Estás escuchando?
¿Estás escuchando?
Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio.
Te vi, juntabas margaritas del mantel.
Hoy me estoy escuchando todos los temas que me gustan. Y uno se puede dar eso justito también.
¿Ya? Por supuesto.
Este es un temazo, me encanta este tema, es hermosísimo. Seguimos acá entonces charlando con don Iván Franco. El otro amigo nos hizo la pera. Estamos esperando, le cuento a Alejandro Santana, que también terminó su taller en Lipibropos, con el que estuvimos trabajando los guiones que estábamos hablando recién de José Luis Salinas, ¿no? Y con Iván estuvimos trabajando con los chiquitos, Iván.
Sí.
También terminamos la primera parte con los más chicos. Qué talentosos esas criaturas, ¿no? Muy sí, creativos.
Totalmente, me sorprende. A mí me encanta, aparte, el tema de los chicos, la creatividad que tienen. Porque pueden salir con cada cosa que no te
son increíbles, sí,
eso
a mí
es lo
me
que
sorprende.
Me gusta de ellos. Porque los grandes, dentro de todo, más o menos, te puedes dar cuenta para no, dónde
algunos grandes
disparar.
Te sorprenden también.
Todavía algunos te pueden sorprender. Pero los chiquitos es impresionante. Te salen con cosas producto de su pura imaginación, ¿no? Que todavía no se corrompió con la edad adulta.
No, aparte son tan auténticos.
Eso es lo que me encanta.
Son tan auténticos. Aparte me ha gustado este grupo, ¿no? Particularmente son muy particulares. Estos chiquitos son bastante. Y han armado sus personajes, los han hecho hasta en cerámica.
Claro, para que ya vayan teniendo una idea en tres dimensiones del mismo personaje. Que puedan tomar distintas tomas, que ellos puedan ver el mismo personaje visto desde arriba, desde abajo, de costado, y lo puedan dibujar.
Y se han recontra enganchado con eso.
Sí, han recortado, han pegado.
Han laburado muchísimo. Y lo que me gusta es que, vos viste, como siempre hay como un prejuicio, ¿no? De que los chicos chiquitos no pueden hacer historieta. Uno mismo tenía ese prejuicio antes, sí, pensando como que era encasillarlos en un esquema de trabajo. Y es impresionante porque para ellos lo que yo vengo viendo es como algo natural expresarse en historieta, para ellos.
Tal cual.
Es como normal. O sea, te yo mandan pienso, unas historias.
Yo pienso que es una idea mía nomás, ¿no? pero que la historieta está metida en el ser humano, o sea que es más allá de lo que es el arte de la historieta. Fíjate que desde la antigüedad, que el hombre en las cavernas, viste, dibujaba en las paredes y situaciones y escenas. Yo al principio en mi nene veía que él dibujaba, hacía un dibujo, pero ya lo hacía con movimiento, hacía dos escenas en un mismo dibujo él.
Sí.
Y me empezó a llamar la atención eso. Y después él solito desarrolló el separar los dibujos y hacer una escena en uno y otro en otro.
Y bueno, mis chicos también hacían historias, le ponían globitos y ponían mensajes a los personajes. Mi nieto también, o sea, escribe en historias, o sea, cuenta una historia, cuentan historias con dibujos.
Para mí viene, es algo muy humano, eso es de la humanidad misma.
Es ancestral, o sea, viene con nosotros eso de contar con dibujos. Y por eso es tan necesario esto que vamos a hacer del seminario, ¿no es cierto?, para que los docentes vean la posibilidad real de que hay de trabajar con los chicos. Nosotros lo vemos ahí en el taller, vos lo ves, porque vos lo has trabajado en varias escuelas también.
Sí,
has hecho muchos talleres en escuelas.
Sí.
Por eso que la experiencia tuya que vas a transmitir a los docentes es real. O sea, cuando se trabaje de la historieta en el aula, tenés experiencias.
Es factible, es algo que se pudo hacer. Que no es imposible, no es un sueño, una utopía.
No.
Es algo factible, algo que se puede palpar. Y los chicos, bueno, tienen eso, esa magia tienen. Te sorprenden con cada producción increíble, como las que vos me estabas mostrando recién también, esas historias de una chica, una historia paralela, una criatura pobre, otra con dinero. Después está otra, el tema de la violencia de género, una
increíble,
criatura,
¿no?,
de 12 añitos que pudo relatar toda una historia de violencia de género. Vaya a saber si la haya vivido ella o no.
Pareciera o alguien muy cercano,
¿no? Y ella describió con lujo de detalle cosas, con dibujos obviamente de su edad, acorde a su edad.
Sí, son dibujos muy infantiles, pero una historia de adultos, digamos.
Fuerte,
¿no?
Claro.
Fuerte. O sea, cómo con sus recursos pudo sacar ese, quizás ese dolor, esa angustia que tenía dentro, ¿no? Porque para eso sirve también.
Y bueno, yo siempre dije que la historieta, por ejemplo, en mi vida me ha ayudado a matar demonios de mi infancia y situaciones difíciles y de dolor. Y yo creo que el arte es eso, el arte te libera, el arte te puede lograr que vos puedas encerrar como en una cápsula todas las cosas malas que te hacen daño y poder verlas de afuera. Cuando vos las dibujás, cuando vos las reproducís, es como que te las sacás. Son mochilas que te vas sacando, ropa, cosas pesadas, y las convertís en algo lindo, que es el arte. Impresionante, ¿no?
Sonia te escucha.
Sos Sonia Delfino.
Sonia te escucha. Cuenta más. Cuenta cuántas mochilas te has sacado con la historia.
Y me sigo sacando todavía, ¿eh?
Cuenta que Sonia te escucha.
Bueno, ¿qué va a hacer? Mira, por lo menos no gasto en psicólogo. Yo, la historieta me hace de psicólogo, me ayuda de terapia.
Eso me decía el otro día Santana cuando le leí el guión, ¿no? Empezó a analizar, ¿no? Empezó a analizarme el guión y dice, no tengo psicólogo, yo dice. porque es una historieta que tiene que ver con la aventura y con la infancia y nosotros mismos volviendo a la infancia para disfrutar de eso que era el libro de la selva, ¿no? Pero es un ida y vuelta. Y él se puso a analizar y me decía, no tengo psicólogo, yo dice. Ya lo vamos a traer otro día acá a Santana, que estaba un grosso realmente. Un excelente taller hizo con los más grandes.
Bien, los hizo laburar.
Sí, tiene algún par de alumnos rebeldes, pero...
pero bueno, siempre hay uno que otro rebeldón.
Hay uno rebelde.
Pero son los que le gusta llamar la atención.
Sí, sí. Sí, todavía estamos esperando que termine la historieta alguno, pero bueno.
Sí. Siempre hay uno que quiere llamar la atención.
Y sí.
Bien, buenas noticias tengo
de
Fernando Sosa, que me llamó de allá del encuentro que va a ser en septiembre.
Sí.
Él estuvo convocando a muchos artistas y a nosotros también nos invitó.
Nos ha invitado, capaz que nos vayamos un fin de semana.
Bueno,
vamos a ver cómo
yo
organizamos.
Del lugar.
Porque andamos muy contrariados con los tiempos.
Sí, pero él, como amigo que es y nunca nos ha fallado, Vamos a cumplirle.
Él me decía de ir el 6 de septiembre, después del Día de la Historieta, porque justo armó un encuentro para el Día de la Historieta, que acá estamos hasta las manos también. Y tenemos la posible presentación en septiembre de la revista Tiza y Carbón ahí en la biblioteca. Y como no nos confirmaron la fecha todavía.
Justo en el 4 de septiembre.
No, va a ser después, pero vamos a andar con los preliminares, digamos.
Por eso, está bien.
Pero bueno, capaz que no hagamos una escapadita a Córdoba.
Yo, aunque sea, yo le dije, mira, yo me puedo ir. Aunque sea a dedo, voy a llegar, le dije.
No, pero dijo que no.
Nos podía llegar a conseguir, pero
los
bueno.
Pasaje y todo. Sí, no, importa, sí, Sosa cumple. que me conseguía pasaje y todo. Me quería de Córdoba.
Bueno, pero pues hay que
avisar. Va a tomar mate con peperina. Hay que tomar mate con peperina.
Sí, Power Peperina le habías puesto, ¿no? El sobrenombre acá.
El Power Peperina nos quiere en Córdoba, así que ahí vamos a tener que ir.
Vamos.
Y vamos a tener que ir. ¿Qué va a hacer? ¿Vamos a hacer un sacrificio?
No, una escapada.
Y nos vamos a Córdoba con el amigo allá, Fernando Sosa. Así que se viene una segunda mitad del año intensa, ¿eh?
Fuerte, sí.
Se viene una segunda mitad intensa, se viene el seminario entonces de la historieta en el aula que estuvimos hablando. Se viene para el Día del Niño, cuente.
El taller que vamos a hacer de historieta infantil, va, en realidad el Día del Niño nosotros siempre lo festejamos, ahora en Lipiverpo se hizo tradición festejarlo de forma de historieta.
Así somos. ¿Qué hacemos el Día del Niño? Festejamos dibujando.
Exacto.
Venite a dibujar con nosotros el Día del Niño. Me pasó, vinieron un montón de pibes. Yo dije, no.
¿Cómo? No alcanzaba el local.
No, genial estuvo. Estuvo muy lindo, sí. Vinieron a dibujar todos y después dibujamos con la pantalla y contamos cuentos. Lo pasamos genial. Así que el Día del Niño es el tercer domingo, pero vamos a hacerlo un sábado, un día antes del Día del Niño.
Claro, siempre lo hacemos antes. Nosotros somos la previa al Día del
Niño. Hacemos la previa, sí. Así que estamos preparando eso y bueno... con todos aquellos que les interesa, haremos la segunda etapa del taller de historieta infantil.
Perfecto. Muchos docentes, ya que habíamos hablado de tiza y carbón, uh-huh. que se están copando comprando la tiza y carbón para utilizarla en el aula. Yo les tiré ahí.
Son lo más. Aguante los docentes seguidores de tiza y carbón.
Sí. Muy enganchados y. Bueno, les copó lo del combate San Lorenzo, quieren más. Viene despacito la cosa.
Y bueno, ese fue el primer número. Y ahora el segundo número, seguramente Carrizo va a tirar alguna otra cosa también para el docente y ya lo vamos a tener a Carrizo en noviembre. Así que en noviembre va a ser el cierre del seminario de historieta en el aula con César Carrizo, que va a traer, bueno, toda su experiencia y su propuesta. Veremos ahí las conclusiones y ver qué surgió de todo esto, ¿no?
Sí.
¿Qué surgió de todo este seminario? ¿Qué pudieron hacer los docentes en las escuelas? ¿Qué elaboraron? ¿Qué crearon con los chicos? Así que es un seminario que permite... crear, ¿no es cierto? Que permite jugar con la imaginación, que es lo que queremos, ¿no es cierto? Así que bueno, tenemos que sacar la tiza y carbón 2.
La tiza y carbón, ya está ahí.
Está ahí, sí, tenemos ya la mitad hecha.
Está para entrar al horno, directamente.
Estamos ahí, sí. Así que Laura Ponce, si está escuchando, prepárese que va a faltar poco. esas trasnochadas ahí de pantalla y milimétrica.
Bueno, así, pero bien. Bien. Lindo fruto fue.
Sí,
linda así. Experiencia.
Así que bueno, estamos trabajando muy contentos con este primer número, contentos de que los docentes lo estén trabajando en la escuela, porque esa era la idea de que esta revista se use como material didáctico, porque tiene mucho de la historia de la historieta, mucho de la pasión por la historieta, grandes de la historieta han colaborado. Es historia de la historieta, que es lo que queríamos, ¿no es cierto? Y cómo trabajar eso en la escuela. Y bueno, el tema es que cada docente pueda aplicarla de la manera que crea que pueda aplicarla, ¿no es cierto? Y bueno, todas esas posibilidades las vamos a tratar en este seminario. Cada uno traiga ahí su propuesta.
Y es que el futuro es el aula. En el aula, los chicos que hoy están en el aula van a ser los adultos del mañana que van a llevar adelante la bandera nuestra. Y entonces, de alguna manera, nosotros sabemos que en el aula está el futuro.
Está el futuro, exactamente. Recuperar los valores, recuperar las tradiciones, recuperar la identidad, trabajar con los chicos y con los padres también en el aula. Sí. Llamar a los padres para que se sumen a toda esta movida, ¿no es cierto? De recuperar nuestra identidad y tantos valores que hacen a que estemos un poco mejor, ¿no es cierto? De eso se trata.
Totalmente.
Así que, Iván Franco, ¿le parece que nos vamos yendo con un cuento? ¿O estamos homenajeando
me
encantaron
hoy a los cuentos?
Ahora vamos a escuchar. Nos vamos a ir ya directamente, le mandamos ya. Estamos ahí justo con el tiempo. Sí, nos vamos. Nos vamos con el cuento. ¿Sí? ¿Ah, sí? ¿Quieres escuchar una música primero? Bueno, mandamos, dale.
Te vi, juntabas margaritas del mar.
Aturdido y abrumado por la duda de los celos, se ve triste en la cantina un bohemio ya sin fe, con los nervios destrozados y llorando sin remedio, como un loco atormentado por la ingrata que se fue. Se ve siempre acompañado del mejor de los amigos, que le acompaña y le dice ya está bueno de licor. Nada remedia con llanto, nada remedia con vino, al contrario la recuerda mucho más su corazón. Una noche como un loco mordió la copa de vino y le hizo un cortante filo que su boca destrozó, y la sangre que brotaba confundióse con el vino, y en la cantina este grito a todos estremeció. No te apures, compañero, si me destrozo la boca, no te apures, que yo quiero con el filo de esta copa borrar la huella de un beso traicionero que me dio. Mozo, sírveme la copa rota, sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, sírveme una copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. Que me destroza tanta fiebre de obsesión. Mozo, sírvame otra copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor.
Estamos llegando al final del programa de hoy, acá que estuvimos charlando con Iván Franco sobre la historieta argentina, sobre el seminario, y recordando al gran negro Fontana Rosa en este Día del Amigo, que quisimos homenajearlo, un grande de nuestra historieta del humor argentino. Así que nos vamos a ir con un cuento, Iván.
Me encantaron esos cuentos.
Gracias por venir, Iván.
Y no, vamos gracias a vos por invitarme, Sonia.
Vamos a ir charlando otro día, un poco más, sobre esto. Y vamos a escuchar un cuento de Fontana Rosa, Esa cosa se llama. Es un cuento que hice, es un cuento hecho radioteatro junto con mi amigo Pérez, así que vamos a escucharlo en homenaje a este, es muy divertido. Así que con esto los dejamos, hasta el lunes que viene. Feliz cumple, Mati, el viernes, Es una insolencia, cumple 21 años, pero bueno, él cumple 21 años. Así que nos vemos el lunes que viene, Vamos con el cuento de Fontana Rosa.
En este espacio, Boca que Vuela, te hacemos el cuento y a vos te gusta. Presentamos hoy Yo vi esa cosa.
Yo vi esa cosa.
versión libre de un cuento de Roberto Fontana Rosa, interpretado para ustedes por Horacio Pérez y quien les habla, Sonia Olmo.
En julio de 1981, cuando el Centro de Fenómenos Espaciales me comisionó para investigar el caso de la pequeña Ana Julia Moreno, todo parecía indicar que sería otro de los rutinarios acopios de datos a los cuales me tiene acostumbrado mi trabajo en UFO. Sin embargo, antes de abordar el avión que me llevaría a la provincia de San Juan, en la Argentina, me notificaron que, en apariencia, se trataba de otro encuentro cercano del tercer tipo y que la niña, al parecer, había llegado incluso a dialogar con los visitantes. Mi entrevista con Ana Julia Moreno, la que escucharemos a continuación, es la misma que remití en su oportunidad al Superior Comando Estratégico de la Fuerza Aérea Norteamericana en aquella oportunidad, habiéndose permitido recién ahora darla a conocimiento, debido a los obvios reparos de seguridad que dicho comando se reserva.
Ana Julia Moreno, 9 años, camina por la habitación frente al periodista sin prestarle demasiada atención. Es menuda para su edad y puede verse aún en sus ojos oscuros la impresión que ha causado el encuentro. No registran los contadores rastros de radiación alguna y solo presenta cerca de su codo derecho un extraño salpullido rojizo que, según su madre, es un resabio de sarampión. Están solos y finalmente la niña accede a sentarse frente a él.
Cuéntame, por favor, ¿qué fue lo que viste?
Fue así una dámbola de luz amarilla, brillaba.
¿Dónde estabas tú cuando lo viste?
Estaba en mi pieza, acostada en mi cama, jugando con una muñeca que se llama Frida.
¿Viste entonces esa cosa por la ventana?
No, estaba en el pasillo, estaba.
¿En el pasillo?
Sí, en el pasillo, se quedaba la cocina, ¿viste?
¿Cómo te diste cuenta que esa cosa estaba allí?
Por la luz, la puerta de mi pieza estaba abierta y yo vi la luz, una luz que venía por el pasillo, venía hacia mi pieza, y Frida también la vio.
Es decir, que la luz no estaba fuera de la casa, sino dentro. ¿Estás segura de eso?
Sí.
¿Entonces?
Y yo me quedé así, sentadita en la cama, y vi que esa luz venía por el pasillo y se acercaba a la puerta. Era una luz muy fuerte. Entonces la puerta se empezó a abrir así sola. Así se abrió, ¿viste? Y yo vi la luz. Y Frida también la vio, la luz.
Ajá. ¿Estás segura de que nadie abrió la puerta? ¿Que se abrió sola?
Sí, estoy segura. Nadie abrió la puerta, se abrió sola. Y Frida también lo vio.
¿Estabas sola en tu casa?
No, mamá estaba así en la pieza de arriba y la abuela también estaba.
¿No tienes animalitos?
Sí, un perro tengo.
Ah, ¿y no notaste en él, antes de la aparición de la luz, algún comportamiento extraño, algún nerviosismo?
No.
¿No lo notaste?
No sé, porque el perro lo tenemos en la casa de mi tía que vive en Buenos Aires.
Ajá. Estábamos en que viste la luz y la puerta que se abría. ¿No tuviste miedo?
No, la luz no me da miedo, la oscuridad me da miedo.
Perfecto. ¿Qué pasó entonces?
La puerta se abrió y entró una cosa de luz así, así, muy, muy brillante.
¿Hacía ruido?
No, hacía así, mira, hacía como ruido así, quien anda en chancleta, así, zap, 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 así, pero muy despacio, era zap, zap, así hacía.
¿No hacía ruido como si fuera una máquina, una licuadora, un lavarropas?
No, o sea, como una una licuadora no, pero una lavarropa podría ser, sí.
¿Te parece?
No, no sé, no tenemos lavarropa.
¿Se movía velozmente o despacio?
Y así despacito, como que casi no se movía.
¿Tenía forma de bola, o de cigarro, o de qué?
Era una cosa alta, así alta, más alta que usted no tocaba, ni el suelo tocaba.
¿Qué más?
Y sabe que al principio ya sí, casi no podía mirarla, porque el brillo me hacía mal a los ojos, pero después el brillo se fue apagando y fue apareciendo una forma de persona, era...
¿Una forma de persona?
Sí, esa luz se fue convirtiendo en una persona. Era una persona alta y delgada. Y seguía despidiendo luz para todos lados. Tenía barba y un bastón en la mano.
¿Estás segura de que era un bastón?
Sí, creo que sí. Lo usaba para apoyarse.
¿Qué más tenía? ¿Cómo iba vestido?
Y así con una cosa larga. Parecía un camisón. Era larga hasta los pies. Tenía una cosa así luminosa que le cubría la cabeza.
¿Eso lo pudiste ver con absoluta claridad?
No les digo que todo era luz. Frida también lo vio.
¿Y tú qué hiciste?
Y me quedé quietecita, no me podía mover.
¿No recuerdas más de ese misterioso ser?
Y sí, tenía así como un par de alas.
¿Es cierto que pudiste comunicarte con él?
Él fue quien me habló, él vino a mí. Pero no abría la boca, no abría la boca. Yo escuchaba su voz, pero él no abría la boca.
¿Qué te dijo?
¿Qué me dijo? Escuchá, ¿qué me dijo? Me dijo así: soy San Francisco de Asís, tendrás un quiz y le pondrás garufa.
¿Estás segura de que escuchaste eso?
Sí, sí, Frida también lo escuchó.
¿Podrías repetirlo?
Y sí, me dijo así, escuchá bien, me dijo: soy San Francisco de Asís, tendrás un quiz y le pondrás garufa. Un cuello, esos conejitos, ¿viste? De la India. Garufa.
¿Fue todo lo que te dijo?
Y eso fue todo, ¿sí?
¿Qué pasó luego?
Y la luz que lo rodeaba se volvió a hacer fuerte, fuerte, hasta que el señor desapareció. Se hizo otra vez una bola de luz y se empezó a ir despacito. Se fue por el pasillo y la puerta se cerró sola.
¿Pudiste recuperar el movimiento entonces?
Y sí.
¿Y qué hiciste?
Y así subí las escaleras y le conté todo a mamá y a la abuela. Y mamá empezó a los gritos y la abuela se desmayó y mamá decía que era un milagro. Y la abuela, cuando se le pasó el desmayo, decía que había sido San Francisco de Asís haciendo una promoción.
Luego de ese contacto, ¿has tenido algún problema de salud? ¿Alguna perturbación nerviosa?
No, ha venido mucha gente a verme. Me regalan cosas, vienen esas viejas y rezan. Lo único que me quedó fue un ardor acá en la mejilla.
Lógica consecuencia de las radiaciones.
No, qué radiaciones. Mi papá me pegó un bife cuando le conté lo del quiz. Me dijo que ni loco iba a permitir uno de esos bichos en casa. Pero mi mamá y la abuela casi lo matan, porque dicen que si lo dijo San Francisco es así.
¿Has contado a mucha gente este suceso?
No, no, a muchos no, estoy bastante cansada.
Procura que no lo sepa mucha gente. Adiós y gracias por todo.
Chao.